Todos los días, alguna noticia vuelve a poner la luz de alerta sobre la gripe aviar. Fue la propia Organización Mundial de la Salud la que pateó el tablero. Directamente advirtió que la cepa del virus H5N1, que el año pasado mató a 60 personas en Asia, podría convertirse en una pandemia mundial con capacidad para contagiar a millones de personas. Hasta ahora este virus solo se ha transmitido de aves a humanos y no existe prueba definitiva de que en el pasado los virus de la gripe aviar se hayan contagiado de persona a persona. Pero eso es lo que teme la comunidad científica internacional. Este virus tiene una gran capacidad para mutar y los científicos señalan que existe la posibilidad de que se transforme y se termine transmitiendo tan fácil y rápido como una gripe común y corriente. La diferencia es que la agresividad de este virus es muy alta y los médicos señalan que hasta el momento los humanos tenemos escasas defensas para hacerle frente. El mundo entero se une para hacerle frente a este problema. Ministros de salud de más de 30 países se reunieron ayer en Canadá para reforzar la cooperación internacional. Uruguay ya tiene planes de contingencia y los ministerios de salud pública, ganadería, agricultura y pesca ya están en alerta. ¿De qué se trata este virus? ¿Hay motivos para preocuparse tanto? ¿Se pueden tomar precauciones? Esas son algunas de las preguntas que intentaremos responder durante la próxima media hora. Informe de Lucía Más.
Buenos días. La verdad es que noticias nos llegan todos los días y en el caso de hoy, muy malas. Aunque este año no se habían detectado casos en humanos, sino solo en animales, un joven de 23 años murió en Indonesia ayer como consecuencia de la gripe aviar y 6 personas fueron internadas en Tailandia con síntomas claros de esta enfermedad. De todas maneras, para tranquilizar un poco, hay que decir primero que nada que ni en Uruguay ni en el Mercosur se detectó ningún caso, ni en animales, ni por supuesto mucho menos en humanos, pero la preocupación existe y existe mucho, ¿no? De hecho, el viernes pasado la gripe aviar se instaló nada más y nada menos que en la Casa de Gobierno. Hubo una reunión especial dedicada al tema en el propio edificio Libertad. Estuvieron ahí, bueno, todos los actores que pueden llegar a cumplir un rol importante en caso de que el virus llegue a Uruguay. Representantes de la Organización Panamericana de la Salud, pero también el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agassi, el ministro interino de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, y también estuvieron en esta reunión el director de Sanidad Animal, Hipólito Tapié, y el director general de Salud, Jorge Basso, con el que hablaba sobre esa reunión, y vamos a hablar más adelante de esa reunión. Pero si hacemos un poco de historia, el virus apareció por primera vez en el año 2003, cuando se detectaron los primeros casos en animales. Pero en 2004 se consolidó el virus y la Organización Mundial de la Salud empezó a preocuparse. Murieron, escuchen esta cifra, 140 millones de aves de corral en 11 países del sudeste asiático. Pero lo peor llegó en octubre del año pasado. ¿Por qué? Bueno, porque aparecieron los primeros casos de humanos con el virus. 112 personas se agarraron esta gripe en Asia, 57 de ellas murieron. Estamos hablando del 55% del total de los que se habían infectado, una tasa de mortalidad altísima, ¿no? Un 55%. Este año el virus tomó un nuevo empuje. ¿El tema cuál es? Es que la gripe del pollo o gripe aviar se está expandiendo por distintas zonas geográficas muy distantes alrededor del mundo, desde China y Mongolia a Turquía y Rumania, Rusia, Grecia, Suecia y también Inglaterra. En nuestro continente solo se encontró un caso en Colombia, en 3 aves de granja de una empresa, pero un tipo de gripe aviar más leve que es la H9. Lucía, ¿por qué se genera tanta alarma alrededor de este virus? ¿Por qué se habla, por ejemplo, de esa posible pandemia? Bueno, primero que nada, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el surcoreano Lee Hong-wook, advirtió la semana pasada que la gripe aviar podría convertirse en una pandemia mundial en cualquier momento, así textualmente. Incluso la ONU señala que podría matar a 7 millones de personas. ¿Por qué? Eso es lo que nos preguntamos todos. Bueno, el problema es que la comunidad científica teme que este tipo de gripe, este virus, siga mutando y se contagie de humano a humano. En realidad todas las gripes van mutando, por eso cambia la vacuna todos los años, ¿no? Es algo que todavía no pasó y nadie sabe si mutará de esa forma o no. Pero es un temor latente que tiene preocupados a todos. Por eso es que se generan tantas luces de alerta y por eso salió tan dura la Organización Mundial de la Salud a hablar de este tema. De hecho, en el año 2004, el año pasado, se sospechó de un caso en el que el virus podría haber sido transmitido de un hijo a su madre porque su madre no había estado en contacto con animales ni en ninguna de las formas en que se puede contagiar, como vamos a ver ahora. un caso que se dio en Tailandia, pero del que no hubo confirmación. Esta hipótesis, la hipótesis de que el virus mute y se transmita de persona a persona como cualquier gripe, es algo que, según nuestro propio director general de salud, Jorge Basso, puede pasar.
Lo que, de alguna manera, queda claro, y ha sido un poco lo que se insiste y a nivel de todas las agencias internacionales, y particularmente es bueno comunicarlo claramente a la población, y concretamente es esta situación de alerta, no de alarma, de alerta sanitaria, porque todavía no existe el virus proveniente de la gripe aviar que infecte a los hombres entre sí. Digamos, no existe un serotipo o una característica de este virus de la influenza que sea capaz de transmitirse entre humanos. Es decir, que por ahora se cumplió la etapa en los animales, hubo algunos casos de animales a seres humanos, pero todavía no se conformó el virus capaz de afectar a los hombres entre sí. Esa es la situación temible, ¿verdad? Es decir, la situación que se teme que pueda concretamente llegar a concretarse esa variación de serotipo del virus, donde obviamente frente a esa eventualidad, bueno, ya la situación sería de otra característica, estaríamos frente a una pandemia.
Esta no es la primera vez que pasa, ¿no? A lo largo de la historia existieron varias pandemias de gripe que mataron a millones de personas. La más recordada probablemente sea la de 1918 en Europa, por la que murieron entre 20 y 40 millones de personas. El director general de salud recuerda esa pandemia y explica que la gran alarma que se está generando ahora tiene que ver con las características de algunos tipos de gripe, como este, que tienen la capacidad de mutar y transformarse con mucha facilidad.
Pandemia que en el caso de la gripe ya tiene antecedentes a lo largo de la historia humana, es decir, ya van 4 o 5 pandemias, la más conocida, la que tomó más estado público por la magnitud y por las cifras fue la de 1918, pero después hubieron otras a lo largo del siglo XX, en distintos años, en el cual justamente aparecían serotipos de virus de la gripe que tiene una particular característica, que es la gran capacidad mutagénica, es decir, que cambia. La población conoce eso porque todos los años va cambiando la vacuna que se usa para la gripe humana, ¿verdad? Que no es, en este caso, no es de la gripe aviar, pero el virus de la gripe humana también va cambiando todos los años, y eso de alguna forma obliga a la vacunación anual, digamos, ¿no? No es una vacunación que dure más justamente que una temporada, porque el virus va cambiando también temporada a temporada.
Decía eso, ¿no? De las gripes más comunes, bueno, la vacuna cambia año a año. Es por eso que no se descarta que la gripe del pollo se termine contagiando de humano a humano, como decíamos, como las gripes más comunes de cada invierno. Pero además, este tipo de gripe es de las que más mutan y más fuertes. Por eso, tanta preocupación, según el director nacional de salud.
Bueno, justamente, es la propia característica de los virus de la gripe. Los virus de la gripe tienen justamente esa capacidad, modificándose casi permanentemente. Técnicamente se habla que cada replicación, es decir, cada vez que se multiplica el virus, hay fallas genéticas, y entonces cuando estas fallas de alguna manera se adaptan a la realidad, eso implica de que ya el virus está modificándose, cambiando. Para eso tiene una conformación el virus de antígenos, es decir, que afectan al sistema inmunitario, muy muy variable. Hay justamente algunas características propias de la conformación del virus que identifican distintos serotipos. Hay 3 grandes grupos de virus de la gripe. El que da epidemias y pandemias es el virus tipo A, pero este virus tipo A tiene no menos de 25 modalidades de expresión entre distintos antígenos, hemaglutinina y neuraminidasa, por eso SH de hemaglutinina y SN de neuraminidasa. Bueno, cada una de esas composiciones antigénicas tiene múltiples variantes, y la combinación de cada una de esas variantes dando distintos serotipos.
Gonzalo Sobral dice que va a tener que probar whisky nuevos para este virus de la gripe.
¿Qué liquidará, digo, este virus de
No, porque vas a tener que probar nuevos, porque el otro gran problema de este virus, no es para reírse, pero me hizo gracia, es que como es nuevo en humanos, no tenemos anticuerpos para pelear frente a la gripe aviar, es lo que explicaba.
Cada vez que el ser humano ha estado en contacto con alguna de esas variantes, queda un recuerdo inmunitario y se defiende mejor y por lo tanto los cuadros clínicos no son tan graves. Esta forma hiperpatógena, el H5N1, que es de la gripe aviar, bueno, no hay recuerdos inmunitarios en lo que ha sido la historia de la humanidad, por lo tanto estamos enfrentados a un serotipo particularmente agresivo, nuevo, y que tendría la posibilidad, si es que no sucede nada en particular, de poder llegar a adaptarse a una forma de transmisión interhumana. Eso es lo que de alguna forma está generando esta situación de alerta y bueno, una movilización muy importante en cuanto a medidas y planes de preparación y de defensa.
Eduardo Sabio es director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina y asesor de Infectología de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública, y opina igual que Basso. En entrevista con Emiliano Cotelo la semana pasada, Sabio dijo que el virus H5N1 es una gripe sumamente agresiva en humanos porque, además de sus características propias, como es nuevo, no tenemos defensas para hacerle frente. Lo que señala Sabio es que la muerte en humanos se termina dando por cuadros de neumonía.
Como es un virus absolutamente inhabitual para el organismo y nuestro sistema inmune no lo reconoce, nuestros mecanismos de defensa son, digamos, modestos para detenerlos y la enfermedad se presenta en forma más ruidosa, básicamente como una gripe severa, pero con neumonía, que es la causa de muerte en los casos de influenza aviar en humanos.
Antes de ir a la pausa, por ejemplo, ver cómo se contagia el virus hasta ahora, un oyente nos manda una lista de preguntas y respuestas confeccionada por el doctor Mario Plano, presidente del Grupo de Trabajo Avícola de la República Argentina. Muchas de estas respuestas son las que Lucía ha estado desglosando a lo largo del informe, pero hay uno importante que mucha gente empieza a preguntarse: ¿se pueden consumir productos avícolas? Sí. Sin ningún
me quemó problema. El informe, estamos abajo.
Claro, pero ese dato a esta altura...
Que mi madre me volvió loca, la verdad.
En caso hipotético de que apareciera aquí, en cualquier país de la región, en el país donde uno viaje, este virus, el virus se produce por temperatura. Por
ahí está.
Cual, estando cocido el alimento, en este caso el ave...
No hay ningún problema de comer pollo cocido, y en Uruguay en realidad no comemos carnes crudas de ese tipo.
Claro.
El tema es que nace así, en Uruguay no, o sea que no hay ningún problema de comer pollo.
Deja el pollo crudo para otro momento. Hacemos pausa ya. 23 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa sobre la gripe aviar. ¿Cómo se contagia el virus, Lucía?
Bueno, como decíamos, por ahora no se contagia de humano a humano. Si eso llegara a pasar, se contagiaría como en cualquier gripe. Hasta ahora las personas se pueden contagiar por inhalación del virus. Esto se da sobre todo en los casos de quienes trabajan con aves o cuando se come un animal crudo que sea portador del virus, pero no se transmite, como decíamos antes de la pausa, si se cocina la carne. Lo explica en detalle Sabio, catedrático de enfermedades infecciosas.
La gripe aviar desde las aves a humanos se contagia de esta manera. El virus es excretado con las secreciones y heces de las aves, queda allí en el suelo o donde sea, y uno lo adquiere inhalando, o sea, con aerosoles del virus quedan en el aire y la gente que trabaja con esos animales lo inhala. También sucede en Asia, no acá por supuesto, la ingesta de carne cruda de esos animales o de sangre cruda de esos animales, conduce a la enfermedad. O sea que existe la posibilidad de contagio de aves a humanos por inhalación del virus excretado con secreciones y excretas de todo tipo, o por ingesta más raramente de carne cruda o sangre del animal infectado.
Vamos a dejarlo bien claro. No hay problema de comer pollo o carne de cualquier otro tipo de ave siempre que se la cocine. Eduardo Sabio incluso hace hincapié en este punto.
Si la carne del animal está cocida, el calor destruye al virus definitivamente. Entonces, lo que no se puede hacer, que no sucede acá en Uruguay porque por un asunto cultural, es comer carne cruda de aves, pero sí carne cocida. Y de hecho, es más, primero, no se contraindica el viaje a zonas de focos de influenza aviar para ninguna persona. Y en segundo lugar, la OMS lo único que recomienda justamente es que las personas viajando a áreas afectadas coman la carne cocida de pollos u otras aves.
¿Voy yo o vas vos con un mensaje?
Tengo una duda que nos planteábamos hoy más temprano, la respuesta a ella, que era qué sucedía con el huevo.
Con el huevo.
Bueno, el doctor Vaso se comunicó con nuestra producción y en realidad el huevo sigue produciendo el problema de la salmonelosis.
Sí, igual hay que...
Nada que ver con la gripe aviar.
Bien, ahora sí no, porque yo quería hacer una pregunta y es por qué se expandió entre zonas tan diversas y tan distintas.
Bueno, todos los indicios señalan que se fue dando a través de aves migratorias. Al principio que se creía que solo los patos y pollos podían tener el virus, pero se encontraron aves muertas de influenza aviar en Tailandia y ahora se piensa que aves que fueron migrando de región en región las llevaron a otros lugares. Sabio, el catedrático en enfermedades infecciosas, dice que esta forma de contagio ya existe de hecho para otras enfermedades.
Ese evento no es raro y hay otra enfermedad que también se transmite por aves que es el virus del Nilo del Oeste, que cuando afectó a los Estados Unidos llegó desde África por aves migratorias. O sea que es un fenómeno más que posible.
Fue lo que pasó, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? La gripe aviar llegó a Inglaterra por un loro que venía procedente de Surinam en una remesa con otros 148 loros y 216 aves silvestres procedentes de Taiwán. Todos esos animales fueron sacrificados. Lo raro es que ni en Surinam, y ahí sí que lo tendríamos más cerca al virus, ni en Taiwán se han detectado por el momento casos de gripe aviar. Pero la Unión Europea ya tomó medidas. ¿Qué hizo? Cerró las fronteras para las aves vivas y la carne de pollo de países en donde se haya detectado el virus. En realidad, bueno, la Unión Europea...
No para los que vuelan, ¿no? Aclaremos.
Claro, a los que vuelan no tienen cómo hacerlo, ¿no?
Eso, ¿no?
Y además que, bueno, les tocó justo en casa, lo están viviendo ellos mismos. Es algo que también decidió Sudamérica, hay que dejarlo claro. El Comité Veterinario Permanente del CONOSUR, que integran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, resolvió crear grupos científicos ad hoc para impedir posibles avances de fiebre aftosa y de gripe aviar en la región. Entonces, recomendaron a los países miembros suspender la comercialización de aves y subproductos provenientes de los mercados donde se han detectado algunos brotes de la influenza aviar, mencionando en especial Colombia y Europa.
Tengo un mensaje por el 90-20-310, Gerardo de Peñarol, dice que tiene una granja donde tiene muchas aves, patos, gallinas, etcétera, y quería saber qué riesgo corren las personas que trabajan allí con esos animales. A priori, de momento, en Uruguay,
no hay ninguno y de hecho hay planes de contingencia y de vigilancia y control del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esperemos que los estén cumpliendo, pero hasta el momento no se ha detectado ningún caso.
¿Cuáles son esos planes entonces, Lucía?
Bueno, se terminó de elaborar en una primera etapa un plan de contingencia a fines de 2004 entre el Ministerio de Salud Pública, el de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Universidad de la República. Y este año lo están actualizando, revisando y bueno, terminando de poner a punto. Tiene tres fases, ¿no? Pero en realidad estamos en la primera fase, en la que no hay ni animales ni humanos contaminados. Y esta primera fase es de vigilancia. Por ejemplo, Salud Pública tiene 8 puestos centinela en distintas policlínicas del país. En esos centros, cuando va un paciente con síntomas clínicos similares a los de esta gripe, que son fiebre, dolores musculares muy intensos, problemas para respirar, se les manda un exudado. Ese exudado se estudia en el Laboratorio Central de Salud Pública y si llegara a dar positivo se enviaría a un centro de referencia de Atlanta, porque además estas muestras servirían para crear vacunas contra este virus, vacunas que desgraciadamente hasta el momento no existen, según señala el catedrático Sabio.
No hay ninguna vacuna de uso humano contra H5N1, aunque en estos momentos en los Estados Unidos ya está en fase de ensayos clínicos en humanos, un prototipo de vacuna, pero no contamos con ninguna. Primero, para el virus de influenza aviar no tenemos vacuna para humanos. En segundo lugar, para el famoso virus mutante que puede venir y dar la pandemia, virus que aún no existe, en consecuencia vacuna que aún no se desarrolló. No tenemos vacunas.
Basso me decía que el problema peor se da en el invierno, por eso Europa lo está sufriendo tanto y que, bueno, por suerte nosotros no estamos en invierno. De todas formas, el Ministerio de Salud Pública recomienda la vacunación contra la gripe, aunque no se trata de una vacuna, como decíamos, específica contra este virus. Basso explica que es una buena medida a tomar.
Esa vacuna de la gripe humana, ¿no? No tiene nada que ver con la gripe aviar, que es fundamental potenciar, sobre todo para sectores vulnerables. Estamos hablando de los niños de 6 meses a 2 años, de 6 meses a 2 años, a personas mayores de 65 años, a todos aquellos pacientes que tienen afecciones respiratorias, afecciones cardíacas o problemas vinculados a su sistema inmunitario, baja defensa, como a todos los trabajadores de la salud que son los que se identifican como la población más vulnerable. Aumentar entonces la cobertura de ese sector de la población, porque es clave justamente, además, para poder identificar si aparece algún cuadro gripal estando vacunado, poder ya tener una sospecha de que pueda estar circulando un virus distinto, pero además porque justamente las recomendaciones parten por aumentar y potenciar la cobertura contra el virus de la gripe humana. Y el tercer componente es tener un stock de antivirales, que es un medicamento que justamente cuando se toma, porque son medicamentos, hay distintas formas de presentación, pero se está hablando básicamente de comprimidos, que sea. Entonces, bueno, tener un stock de estos antivirales de segunda generación, de manera tal de que cuando aparezca o si aparece en una situación de las características de brotes epidémicos de gripe, bueno, poder actuar rápidamente, poder bloquear esos casos y evitar la extensión, que es, yo diría, el ABC de la epidemiología y las acciones en materia de acción.
Estos antivirales de segunda generación pueden ser efectivos, pueden darnos más defensas. El tema es que solo el laboratorio Roche tiene la patente, está fabricando muchísimo en este momento, pero hay tanto susto en Europa, sobre todo, y en Inglaterra en particular, que en este momento no están dando abasto.
Te agrego un dato, que el Tamiflu, que es uno de los...
Es uno de los más importantes.
El componente de este medicamento es el anís estrellado. Uno de los lugares donde más se produce es en Asia en este momento. Por supuesto que se necesitan muchas cantidades, pero el laboratorio Roche consume el 90% de la producción mundial.
Brutal. No, quería cerrar con un dato, en realidad, del presidente George Bush y de Estados Unidos, que siempre da la nota en estos casos. Lo saqué de...
En estos y en otros, ¿no?
En estos y en otros. Esto en realidad es una nota publicada por La República del poeta y escritor Juan Gelman. Dice: primero el terrorismo, luego Katrina, y ahora la amenaza de una pandemia de influenza aviaria abren las puertas para militarizar la sociedad civil norteamericana como si fuera su enemiga. ¿Qué es lo que dice? Que George Bush, en vez de pedir partidas para salud pública, quiere poner este problema bajo el control del Pentágono y exhortó al Congreso a otorgarle plenos poderes para emplear tropas en el caso de que el virus H5N1 invada el país. ¿Qué dijo Bush textualmente? Si esto sucediera en alguna parte de Estados Unidos, ¿no habría que poner en cuarentena esa parte del país? Esto parece como una película de ciencia ficción, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Una opción es el uso de las Fuerzas Armadas, una cuestión importante que el Congreso debe debatir. Dicho de otra manera, propuso la anulación, según dice Juan Gelman, de la ley Post Comitatus de 1878, que prohíbe a los militares ejercer de policías en territorio estadounidense. Otro dato, sería esa una medida draconiana equivalente a la ley marcial de Estados Unidos, señaló el doctor Irwin Red Lehner, decano asociado de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Columbia, nada más y nada menos.
Gracias, Lucía.